un creador de estrellas.
Phil era una persona muy creativa.
Con un oscuro pasado.
Se levantó, volvió a golpearme con la pistola y me dijo: te he dicho que te quites la puta ropa.
Empezó a creerse que era Dios, con una mente trastornada.
Una bella actriz mantenía vivos sus sueños hollywoodienses.
Nunca tuvo su gran oportunidad.
Un trágico final que dejaría perpleja a toda la ciudad de Los Ángeles.
Dan por hecho de que es culpable.
Los entresijos de la historia de un productor de éxitos de rock and roll y su famoso juicio por asesinato, hoy en Poder, Privilegio y Justicia.
Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Phil Spector.
¿Qué quiere comunicarnos?
Me llamo Adriano, soy el chofer de Phil Spector. Creo que mi jefe ha matado a alguien. ¿Pueden enviar una ambulancia?
¿Su jefe ha matado a alguien?
Sí, señor. Tiene una pistola en la mano y hay una mujer tendida en el suelo.
¿Le ha oído usted disparar o algo parecido?
Sí, he oído un ruido, como un disparo. Luego él ha abierto la puerta y creo que la he matado.
Sobre las 5 de la mañana de un lunes, la policía acude apresuradamente a la casa de Phil Spector, el famoso castillo Pyrenees, situado en Alhambra, al este del centro de Los Ángeles.
Cercaron el exterior de la propiedad. Era un lugar bastante grande y cuando se aproximaron, Spector estaba dentro.
Vieron la silueta de un hombre en el segundo piso, así que sabían que arriba había una persona viva.
Cuando los agentes se acercan a la casa, Spector aparece repentinamente en la puerta trasera.
Phil Spector invitó a entrar en la casa a la policía y dijo: no se van a creer lo que van a ver.
Le dijeron manos arriba y él lo hizo, pero volvió a meter las manos en los bolsillos.
La policía teme que coja una pistola.
Le disparan con un taser, pero no funciona. Vuelven a dispararle y fallan de nuevo.
Dentro encuentran a la actriz Lana Clarkson, de 40 años, muerta de un disparo en la cabeza.
Lana Clarkson yacía sin vida en una butaca. De su boca manaba sangre deslizándose por su vestido.
Al lado de su tobillo izquierdo está el arma que quizá la ha matado.
La pistola del suelo, un revólver de cañón corto, un Colt Cobra 38, parecía haber sido limpiada.
Los agentes detectan que Spector, de 62 años, huele a alcohol y parece estar intoxicado. Ofrece una incoherente explicación de lo ocurrido.
Phil Spector dijo que había sido un error, un accidente, que ella trabajaba en House of Blues y que podía explicarlo.
Algo pasó. Él no era el responsable, pero estaba muerta y él lo lamentó por ella.
Pero la escena del salón despierta sospechas.
Había botellas de licor, velas. Estaba sonando incluso música suave. El ambiente era claramente romántico.
Creían que podía tratarse de un crimen sexual, posiblemente de un encuentro amoroso que se había torcido. Y que ella no aceptó sus deseos y él le disparó.
Pero Spector tiene otra explicación.
Él argumenta: es una mujer que ni siquiera conozco, que entra en mi casa y se vuela la tapa de los sesos.
Terminó culpándola por estar en su casa, casi como si fuese una desagradecida invitada que había cometido la indiscreción de suicidarse premeditadamente en su vestíbulo.
Era muy dramático. Era casi cinematográfico en su escenificación. Era como si estuvieses viendo una película de cine negro.
La policía no cree la historia y detiene a Spector, desatando una tormenta en los medios de comunicación. Phil Spector es probablemente el productor musical más influyente de la historia y ha trabajado con todo el mundo, desde las Ronettes hasta los Ramones y los Beatles.
Phil Spector es una persona interesante. Muchos no le conocen, pero sí han oído su música.
Su contribución a la música es legendaria y él está en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
Conocí a Phil Spector en 1987 en Nueva York, en una fiesta de la alta sociedad que se celebraba en su honor en el salón privado de Mortimer's. Phil cautivó a toda aquella sofisticada multitud esa noche. Poseía un gran carisma. Ahora, Phil Spector estaba esposado en el asiento de un coche policial y su castillo estaba infestado de policías.
Un carnaval psicodélico de policías, jueces de instrucción, gente, médicos forenses.
Los investigadores inspeccionan el castillo de 800 metros cuadrados y 10 habitaciones, descubriendo inquietantes rastros.
Había manchas de sangre en la puerta, en el hueco de la escalera. Se encontró una especie de pañal de tela que estaba en un baño adyacente, que parecía haber sido humedecido anteriormente y que contenía una gran cantidad de sangre.
Encontraron muchas pistolas, la mayoría cargadas.
Mientras tanto, Phil Spector es fichado e interrogado en la comisaría de policía de Alhambra.
Gritaba y despotricaba. Decía que había sido ella, que se había disparado en la sien y la insultaba repetidamente.
Le hizo una demostración de lo ocurrido a uno de los agentes. Le dijo que ella había cogido la pistola, se apuntó en la sien y luego movió la cabeza hacia atrás bruscamente.
Los investigadores, atónitos, escuchan a Spector.
Por fin empezaba a despejarse de lo que fuera que había estado tomando o bebiendo. Básicamente empezaba a salir de la nebulosa y creo que fue entonces cuando se dio cuenta realmente de que se había metido en un gran problema.
Cuando establece contacto con la realidad, Spector contrata al abogado de O.J. Simpson, Robert Shapiro, para que le saque de la cárcel.
Básicamente, Robert Shapiro tuvo la habilidad de crear una enorme publicidad alrededor de Spector y de proporcionar a su equipo la posibilidad de elaborar una versión más creíble sobre los incidentes.
No había testigos, y eso es siempre un gran problema. Normalmente asumes que lo ha hecho la otra persona, pero este no es el caso.
La estrategia hace que Spector salga libre bajo fianza de $1,000,000. El magnate de la música se instala en el exclusivo Hotel Bel Air. La ciudad de Los Ángeles hinca el diente en lo que parece ser otra muerte con una celebridad implicada.
Es una ciudad de pan y circo, así que la muerte de Lana Clarkson, con el ingrediente de Spector, permitió que la atmósfera de carnaval volviese a instalarse en los medios y en el público aficionado, a la prensa del corazón de Los Ángeles.
Empiezas a pensar, Dios mío, se va a celebrar un juicio y vamos a conocer cosas que no sabíamos. Y eso fue lo que ocurrió con este caso. Tomó un cariz muy particular y diferente a lo que todos habíamos previsto.
Los cargos de asesinato pueden haber sorprendido a algunas personas, pero no a mí. Después de todo lo que había oído sobre la relación de Phil Spector con las armas durante años, casi parecía inevitable.
El público se queda estupefacto cuando la actriz de 40 años Lana Clarkson aparece muerta de un disparo en el castillo de Phil Spector. Los amigos y socios del productor musical no reaccionan de la misma manera.
No fue una sorpresa, era como una bomba de relojería que al final estalló.
Lo que ocurrió aquella noche con Lana sigue siendo un misterio. La autopsia reveló que murió al instante por el disparo de una pistola en el interior de su boca.
El nivel de alcohol de Lana Clarkson cuando murió era de 1,2, por encima de lo permitido si estás conduciendo. Había restos de codeína en su organismo.
Las pruebas revelan la existencia de abundantes residuos de disparo en las manos de Lana, pero solo dos diminutas partículas en Spector.
La acusación creía que Phil Spector la mató. Aunque la pistola estuviese en manos de ella, el fiscal sostiene que Lana intentó apartarla o sacársela de la boca. Fue un accidente que tenía que suceder. Si tienes pistolas y apuntas con ellas a la gente, más tarde o más temprano ocurren estas cosas.
La extraña vida de Phil Spector comenzó en 1940 en Nueva York. Su infancia no fue un cuento de hadas. Su adorado padre se suicidó cuando él aún estaba en la escuela primaria. A la edad de 12 años, Phil se trasladó a vivir a Los Ángeles con su madre y su hermana.
California del Sur, a finales de los 50, era una tierra de oportunidades. Un lugar donde la fama parecía estar a la vuelta de la esquina.
A los 17 años forma una banda de rock and roll llamada The Teddy Bears. En 1958 llegan al número uno en las listas con una canción que Spector había escrito, Conocerle es amarle. Carol Connors, compositora, nominada en dos ocasiones a los Oscars, era la cantante del grupo.
Aquellos fueron sus momentos de pureza. Conocerle representó ese momento de resplandor en que todas las puertas se abren para ti.
El título tenía un significado especial porque más tarde se descubrió que en la tumba de su padre estaba grabado el epitafio Conocerle es amarle.
En 1960, tras la separación de la banda, Spector se mudó a Nueva York y abrió su negocio en el famoso edificio Brill, el centro de la industria musical en la época.
Él estaba cambiando el sonido que la gente escuchaba en América. Estaba cambiando el sonido de la música y era algo muy emocionante, algo que nadie había escuchado nunca.
Tenía una enorme sensibilidad y un deseo de cambiar por completo la ambición de la industria musical que le rodeaba.
El secreto de Spector residía en su famoso muro de sonido, un efecto denso y estratificado que se reproducía muy bien en la radio.
Introducía un gran número de bajistas, de guitarras, orquesta, y mediante trucos de estudio, el eco, la reverberación y ese tipo de cosas técnicas que solo él dominaba, creaba un gran sonido sinfónico. Se salía de la radio, se convirtió, como él lo llamaba, en sinfonías para adolescentes.
A los 21 años Spector era millonario. Regresó a Los Ángeles. Compró una sofisticada mansión de 32 habitaciones en Beverly Hills, rodeada por puertas de hierro y alambradas de pinchos, y continuó cultivando su emblemático sonido. Pero a pesar de todo el dinero y la fama, Phil fue volviéndose cada vez más despótico.
Su actitud era: yo soy Phil, soy importante y es lo único que cuenta.
Se enfadaba, gritaba a la gente y en ocasiones esgrimía armas.
Muchas veces le veía con pistolas. Llegaba al estudio, hacía malabares con ellas y todos se reían, se agachaban o lo que fuera.
En 1966, Spector produjo lo que consideraba su obra maestra, el single River Deep Mountain High, cantado por Ike y Tina Turner.
Lo consideraba su epopeya, su mayor logro como productor, y nadie le hizo el menor caso.
La canción no llega a entrar en la lista de los 40 éxitos.
De pronto, había dejado de ser invencible en la industria musical.
Claudicó. Sentía que había hecho la obra más perfecta de todas.
El cerebro musical se retiró de la vida pública y se ocultó tras los muros de su mansión de Beverly Hills.
Era una persona excéntrica, extraña, solitaria, viviendo en una mansión reclamando atención.
En 1968, tras un largo noviazgo, Spector se casó con Ronnie Bennett, la cantante principal de las Ronettes.
Era muy controlador. Ella acabó casi como una prisionera en su mansión de Beverly Hills. No le dejaba salir, no le dejaba hacer nada.
Me dijo que él había puesto un ataúd de oro, y la llevaba al lugar donde estaba y le decía: aquí vas a terminar. A punta de pistola.
En una sesión de grabación de John Lennon, Spector llegó al extremo de apretar incluso el gatillo.
Phil tenía la pistola en la mano y le dice a John: no puedes decirme lo que tengo que hacer. Recuerdo que John se metió el dedo en el oído y le dijo: Phil, si vas a dispararme, dispárame, pero no me fastidies los oídos, porque los necesito.
Recuerdo a Phil como una persona brillante, fascinante, pero a veces infundía miedo. Todo el mundo sabía en aquella época que había esgrimido pistolas delante de la gente. Yo, personalmente, conozco a dos mujeres que decían que la secuestró en su casa durante varios días. Phil llevaba pistola cuando nos vimos, pero a mí nunca me apuntó.
No había control ni limitación. Nadie le decía, oye Phil, ¿te importaría guardar esa pistola?
Yo creo que para él, las pistolas eran una forma de mostrarse ante los demás más poderoso, más importante, y tal vez un poco más temible de lo que era en realidad. Con los años se volvió estrafalario. Era más conocido por sus excentricidades que por sus éxitos.
En 1998, Spector se trasladó a la mansión que se convertiría en el telón de fondo de la investigación por asesinato.
El castillo Pyrenees, como Spector lo bautizó, se erigía sobre una colina en Alhambra, una comunidad donde nadie habría imaginado que podría estar. Es una comunidad de clase media.
El castillo de Phil Spector era una especie de mansión de Sunset Boulevard con un cierto toque a lo Tim Burton.
El castillo Pyrenees era tan pretencioso y peculiar como su propietario. Y ahora, ambos estarían perpetuamente vinculados al misterioso fallecimiento de Lana Clarkson. ¿Qué ocurrió aquella noche en el castillo? Tendría que averiguarlo por mí mismo.
Lana Clarkson, un patólogo de Los Ángeles, es el encargado de determinar si se trata de un homicidio o de un suicidio.
Indagan sobre ella y su estado anímico. ¿Qué pasaba en su vida aquel día, las semanas y meses previos?
Lana Clarkson nació en 1962 en Long Beach, California. Siendo adolescente, emprendió la carrera de modelo y actriz.
Lana era preciosa, era escultural, rubia, bellísima, espectacular.
Tuvo unos prometedores inicios, con pequeños papeles en las películas El precio del poder y Aquel excitante curso, y en más de 50 series televisivas.
Su principal papel fue en el film de Roger Corman del 85, Barbarian Queen, y su secuela.
Medía cerca de 1,85 m, tenía una figura perfecta y sabía manejar pistolas. Hacía todas las escenas de acción y físicas, y sé que Roger Corman quedó encantado con su trabajo en la película.
Como un personaje de la gran novela de Nathaniel West sobre Hollywood, El día de la langosta, Lana interpretó varios papeles en películas de serie B, pero el estrellato le dio la espalda.
Era una mujer que quería ser una estrella, que realmente tenía talento y muchos registros, pero nunca tuvo su gran oportunidad.
En enero de 2003, para poder subsistir, Lana empezó a trabajar como azafata de recepción en la Foundation Room de The House of Blues.
La Foundation Room es una sección privada del nightclub, una sala privada, a la que solo tienen acceso grandes celebridades y ejecutivos. El buffet que se sirve es increíble y se supone que las propinas son realmente cuantiosas.
Aquel trabajo era realmente un chollo.
Ella pensó que se codearía con gente que seguramente la conocería o que podrían ayudarla.
A las pocas semanas de haber comenzado a trabajar, Lana recibe en el club a un envejecido productor musical. Horas después, está muerta.
Fue una especie de encuentro fatídico entre dos personas que no habían intercambiado ni una palabra en su vida.
Tras meses de investigación, el juez de Los Ángeles emite finalmente su informe sobre la muerte de Lana Clarkson.
El doctor Peña fue categórico en su conclusión de que se trataba de un homicidio. No halló ninguna tendencia suicida en el pasado de Clarkson. Así que en un principio se trataba de un caso de fácil resolución.
La Fiscalía del Distrito de Los Ángeles acusa a Phil Spector de homicidio en segundo grado. Queda libre con una fianza de $1,000,000.
Todo el mundo sabe cuáles son las consecuencias si una pistola se dispara accidentalmente o intencionadamente. Para que se disparase el dedo de Phil tenía que apretar el gatillo.
Cuando se acerca la fecha del juicio, Spector sustituye a Robert Shapiro por Leslie Abramson, que defendió a Eric Menéndez en el juicio por el asesinato de sus padres.
A este hombre le dispararon con un táser en su propia casa y le tiraron al suelo, a los pies de la pobre fallecida señorita Clarkson, humillando.
Me rompieron la nariz, me amorataron los ojos y me dispararon 50.000 voltios, estando desarmado y dejando entrar a la policía en mi casa.
No cerraba la boca. Se presentaba en conferencias de prensa con ella y empezaba directamente a increpar a la prensa. Y ella le suplicaba delante de las cámaras que se callase.
Cuando vi que Phil interrumpía y corregía a la destacada y célebre Leslie Abramson, supe que no sería su abogada defensora por mucho tiempo.
Necesitaba el abogado perfecto que supiese lidiar con su personal idiosincrasia. No todos podían lidiar con Phil Spector.
Abramson es despedida. Y Spector contrata finalmente al afamado abogado de Nueva York, Bruce Cutler.
Bruce Cutler había defendido con éxito al capo de la familia mafiosa Gambino, John Gotti, 3 veces. Cutler tiene una gran reputación. Cuando alguien es interrogado por Cutler, se dice que es brucificado.
Philip estaba muy involucrado en su propia defensa. Diría que mucho más que la mayoría de los clientes. Argumentamos que fue un suicidio. Nos mantuvimos firmes en esta posición de principio a fin.
Cuando Spector defiende su caso ante la opinión pública, queda claro que en su mente solo existe una víctima. Se pinta a sí mismo como la víctima inocente de un sistema feroz.
Las acciones del hitleriano fiscal del distrito y sus guardias de asalto para poder presentar cargos contra mí y evitar a toda costa que yo pudiese presentar mis pruebas y esclarecer la verdad son reprobables, desmedidas y despreciables.
Una parte de mí no podía evitar pensar que, por muy difícil que fuese para él este periodo de su vida, en el fondo Spector disfrutaba de su vuelta al centro de la noticia tras varias décadas al margen. Mis maletas estaban preparadas. Era el juicio más cautivador desde el procesamiento de O.J. Simpson, y no quería perdérmelo por nada del mundo. Me registré en el Chateau Marmont, mi hotel preferido de Los Ángeles, y me dirigí rápidamente al Palacio de Justicia. Spector había llevado siempre bisoñés y se presentó en el juicio con un nuevo modelo, una peluca rubia al estilo paje. Todos los días acudía al tribunal del brazo de Rachel, su nueva esposa de 26 años, haciendo una entrada muy teatral.
Silencio, por favor, señoras y señores. Gracias.
El estado está representado por el veterano fiscal Pat Dixon y por Alan Jackson, la estrella emergente de la oficina del fiscal.
Las pruebas retratan a un hombre que el 3 de febrero de 2003 puso una pistola cargada en la boca de Lana Clarkson. Vamos a presentarles pruebas de la dilatada historia del acusado y de su violencia contra las mujeres. Una historia de violencia en la que hay armas implicadas. Vamos a presentarles al verdadero Philip Spector.
La fiscalía esgrimió el argumento del sentido común. Hay dos personas en una casa, una de ellas acaba muerta y la otra sale empuñando una pistola con las manos ensangrentadas.
Todas las pruebas darán un profundo significado a las propias palabras del acusado, a su propia confesión. Creo que he matado a alguien.
En la vista preliminar, la fiscalía había obtenido el derecho a presentar como prueba las declaraciones que hizo Spector después de su detención. Sin embargo, en un movimiento táctico, Jackson no menciona las declaraciones de Spector.
Aquello echó por tierra la exposición de Cutler.
La fiscalía decidió no utilizar ninguna de las declaraciones que hizo Spector el día de su detención, porque algunas de ellas apoyaban las tesis de la defensa.
La defensa podía hacer subir al estrado a Spector y que la fiscalía le interrogase.
Toda la exposición inaugural del equipo de la defensa se basa en el contenido de esas declaraciones. Y ahora, en la vista pública, se ven obligados a improvisar.
Ahora, al menos para mí, todo ha cambiado drásticamente. Así que me siento con el culo al aire.
Fue sorprendente, imprevisto. Pidió una suspensión y se aplazó hasta el día siguiente.
No sé cómo...
Después de los titubeos de Cutler, la defensa se recompone y expone su teoría del suicidio.
El argumento de la defensa era que una mujer profundamente neurótica había aceptado una invitación para ir a tomar una copa con Phil Spector. Y al ver el arma en casa de Spector, la cogió y repentinamente se disparó.
La historia de la defensa me pareció poco plausible desde el principio. Se quedaban sin argumentos y el juicio acababa de comenzar. Durante un receso, me dirigí al servicio de caballeros. No había nadie, salvo un sujeto de pie frente al urinario central. Era Spector. Tenía abierta su levita de estilo eduardiano y había separado las solapas hasta tapar a medias los dos urinarios de los lados, haciéndolos impracticables. No tuve el valor de pedirle que retirase su abrigo para liberar un urinario, y tampoco me apetecía orinar a su lado. Así que aguardé mi turno en silencio detrás de los lavabos. Después se remangó cuidadosamente las mangas y se enjabonó y frotó concienzudamente las manos con agua muy caliente, como he visto hacer a los germenófobos después de estrechar las manos de alguien. Cuando se estaba secando las manos con una toalla de papel, advirtió por primera vez mi presencia.
Ya en las pruebas testimoniales, los fiscales llaman a declarar a varias mujeres que describen un patrón similar de encuentros violentos con Phil Spector.
En ese momento, levantó la mano derecha, la que empuñaba el revólver. Me golpeó en un lado de la cabeza y me dijo: te he dicho que vuelvas de una puta vez a la casa y que te quites la puta ropa.
Ya no llevaba el rifle. Me apuntó con un arma a la cara, una pistola. Pudo haber sido romántico, pero lo hizo a punta de pistola. Deseaba violarme.
Llevaba un arma en la mano, cogió una silla, la puso delante de la puerta y me dijo que no iba a ir a ninguna parte.
Se acercó a mí, me puso el arma delante de la cara a pocos centímetros entre los ojos y dijo: si intentas irte, te mato.
Todas las mujeres contaban que Spector no les había dejado marcharse cuando ellas habían querido, que iba bebido y que al ser rechazado sacaba un arma y les apuntaba a la cabeza.
Cutler comienza un interrogatorio muy agresivo, pero sus maneras bruscas al estilo neoyorquino no encajan en Los Ángeles.
Se ha formado usted una opinión.
Disculpe.
Una opinión.
Disculpe, señor Cutler. Primero, no vuelva a gritar ni a señalar con el dedo a un testigo en mi tribunal nunca más. Eso primero. En segundo lugar, estaba hablando yo. Y ya le he advertido que mientras yo hablo no puede interrumpirme. Ahora siga.
El juez Fiddler tapó la boca a Bruce Cutler delante del jurado. Algo que un abogado jamás desea que se produzca durante un juicio.
Hacia la tercera semana, Cutler se desentendió prácticamente del juicio. Luego se embarcó en un proyecto personal para la televisión y dijo que ya no podía seguir.
Roger Rosen, el colega de Cutler, interroga a las mujeres con un estilo más sutil.
Todas ellas, de una forma u otra, de una manera más o menos pronunciada, estaban enamoradas de Phil Spector. Le adoraban y seguían sintiendo algo por él.
La noche de autos, Spector salió a cenar con una antigua compañera de instituto, Romy Davis.
Romy Davis declaró que Spector bebió esa noche, que su conducta fue cambiando, enturbiándose.
Estaba muy preocupada por el alcohol que él había ingerido y le pidió que la acompañase a su casa.
Spector dejó a Davis en su casa y luego estuvo tomando copas con otra mujer, Kathy Sullivan, en el restaurante Dan Tanas.
¿Mantuvo Philip una actitud alegre y jovial? ¿Estaba animado, de buen humor y su actitud era positiva?
Así es.
¿Y durante esas dos horas observó algo anormal en su conversación?
No.
A ella no le pareció que estuviese borracho en ningún momento. Su actitud fue muy cortés y amable.
Después del Dan Tanas, la pareja fue a la Foundation Room de The House of Blues.
The House of Blues fue la última parada de la noche, sobre la 1:30. Subieron las escaleras hasta la Foundation Room, donde Lana Clarkson trabajaba como azafata en la recepción.
Nos paró y nos dijo que no podíamos entrar.
¿Cómo fue la conversación?
Spector le dijo: ¿sabes quién soy? Y ella le contestó: no le oigo. Y no lleva usted chapa. Esto es una fiesta privada.
Haciendo lo posible por impedir la entrada a aquellos indeseables, Lana cometió otro error imperdonable, especialmente en un lugar como Los Ángeles. No tenía la menor idea de quién era Phil, y por error y por su vestimenta, se dirigió a él llamándole señorita. ¡Qué ironía!
Creyó que era una mujer bajita ataviada con una peluca, y finalmente otro compañero se llevó aparte a Lana Clarkson y le dijo: es Phil Spector, un tipo muy importante, con una gran fortuna.
Una vez arriba, en la sala de conciertos, Spector pidió una copa de ron solo. Sullivan solo pidió agua.
Según la camarera, Spector estaba enfadado porque Sullivan pidió agua y le dijo que pidiese una maldita copa. Ella no quería, y agua es lo que le llevaron a la mesa.
Después de pedir al chofer de su limusina que acompañase a Kathy a casa, Spector dirigió su atención a las preciosas camareras del local.
Quería que Lana Clarkson tomase una copa con él. Ella pidió permiso para tomar una copa con un cliente y le dijeron que no. Cuando acabó su turno, acompañó a Spector hasta su coche porque iba dando tumbos.
Lana salió de su trabajo a las 2:21 de la madrugada. Poco podía imaginar que le quedaban tan solo unas horas de vida. Y así, en aquella limusina, partieron en medio de la noche el magnate de la música, la actriz desesperada y el único hombre que podía esclarecer el caso. Todo el mundo que seguía el juicio deseaba fervientemente saber lo que el chofer de la limusina vio y escuchó aquella noche. Su testimonio no decepcionaría a nadie.
A medida que avanza el juicio por asesinato contra Phil Spector, el otrora confiado acusado comienza a sentir la presión.
Cuando nos cruzamos en los pasillos del Palacio de Justicia, estaba claro que Phil había dejado de hablarme. Los gestos con la cabeza y los saludos desaparecieron. Su esposa Rachel adoptó la misma postura distante. Supongo que se dieron cuenta de que yo no era partidario de la absolución.
El testigo más esperado en el juicio por asesinato de Phil Spector, el conductor Adriano de Sousa, es llamado finalmente a declarar.
Adriano de Sousa era la persona que había estado con Spector desde el principio de la noche y estaba allí cuando se produjeron los hechos.
El exoficial del ejército brasileño declara que Lana acompañó a Spector desde The House of Luz hasta la limusina.
La invitó a ir al castillo.
¿Cuál fue su respuesta?
Al principio dijo que no, pero él insistió. Vamos al castillo.
Dijo que la señorita no quería ir a casa de Spector. Lo aseguró. Pero finalmente cambió de idea y fue.
Lana Clarkson le dijo: bueno, solo será una copa. Spector le dijo gritando: no hables con el conductor. ¿Estaba bebido?
Sí.
¿La señorita Clarkson lo estaba?
No.
De Sousa cuenta al tribunal que Spector y ella se sentaron en la parte de atrás a ver una película clásica, Corazón de Hielo. Llegaron al castillo alrededor de las 3 de la mañana.
El chofer volvió al coche pensando que sería poco tiempo, puesto que Lana Clarkson dijo que sería un instante.
Un poco antes de las 5, De Sousa dice que oyó un disparo.
¿Y qué pasó?
Oí un ruido, una detonación.
Minutos después, Spector sale del castillo.
En ese momento, el señor Spector llevaba el arma en la mano.
¿Le dijo algo el señor Spector?
Sí.
¿Qué le dijo?
Dijo: creo que he matado a alguien.
De Sousa pudo ver entonces el cuerpo de Lana Clarkson. Sus piernas, la sangre. Rápidamente vio la situación.
Dedujo que estaba muerta. Se asustó. Estaba realmente afectado.
La declaración de Sousa parece sentenciar definitivamente a Spector. Pero el abogado defensor Brad Brannon trata rápidamente de desmontar su testimonio.
En parte, la estrategia de la defensa fue decir que Adriano de Sousa no entendía bien el inglés y que no entendió las palabras del señor Spector.
La defensa arguyó que Spector pudo haber dicho: creo que alguien se ha matado.
De Sousa mantiene el tipo durante el intenso interrogatorio.
De Sousa se mostró como un testigo muy creíble.
A falta de huellas dactilares en la pistola, los forenses y los investigadores médicos se inclinan en su declaración por la tesis del homicidio.
Otra persona, Nolana Clarkson, había puesto el arma en su boca y había disparado, causándole la muerte al instante.
La fiscalía muestra entonces la chaqueta que Spector llevaba la noche del crimen y la presenta como prueba.
No tenía mucha sangre. De hecho, no había sangre visible. Solo mediante el uso de ciertos agentes químicos durante los análisis forenses fueron capaces de revelar la existencia de pequeñas manchas de sangre en el abrigo, en la manga del abrigo.
Un experto en salpicaduras de sangre declara que la ubicación de las pequeñas manchas de sangre sitúan a Spector al lado de Lana cuando el arma fue disparada.
A menos de un metro del rostro de la señorita Clark, ¿es correcto?
Sí.
Parece el golpe definitivo a favor de la fiscalía. Pero ahora es el turno de la defensa y están a punto de enjuiciar a la propia Lana Clarkson.
Pasaba por un momento financiero delicado, ¿es correcto?
Sí.
¿Con dificultades para alimentarse?
Sí.
Cuando se habla de alguien en boca de terceros y la persona aludida ya no está, nunca se sabe dónde puede acabar un juicio.
No estaba casada ni tenía hijos.
No.
Y su carrera no iba como ella esperaba por aquel entonces.
Así es.
Se estaba haciendo mayor.
Sí.
Para mí, la estrategia defensiva de culpar a la víctima es casi como volver a asesinarla una segunda vez. Habiendo yo experimentado el fracaso en Hollywood en una etapa de mi vida, comprendí la clase de depresión que podía sentir Lana Clarkson. Durante aquellos años sufrí profundamente las humillaciones y los desprecios con los que suele venir acompañado el fracaso. Sentí la tentación de tomar pastillas o arrojarme a las vías del tren, pero algo me detuvo siempre. Yo no creo que Lana acabase con su vida.
La defensa del multimillonario equipo de Phil Spector hacen declarar en el juicio científicos destacados para apoyar su tesis de que Lana Clarkson se quitó la vida.
Después de analizarlo todo, opino que se trata probablemente de una herida autoinfligida.
Las pruebas físicas indican que ella empuñaba el arma. Ella fue la que disparó el arma. No existe ninguna prueba científica objetivamente que indique que él empuñaba el arma en el momento del disparo. Es pura especulación. Él no la empuñaba.
Las mujeres hermosas, y Lana lo era, no se suicidan disparándose un tiro en la cara. Una boca destrozada y dientes esparcidos por el suelo no es una imagen nada agradable. Ninguna mujer guapa desea que encuentren su cuerpo así. Y ninguna mujer con sensibilidad y amor propio se quitaría la vida ante un hombre al que conoce apenas hace un par de horas.
Aunque la lógica no parece favorecer los argumentos de la defensa, no ocurre lo mismo con algunos de los hallazgos forenses.
La prueba más importante era el abrigo de Phil Spector. Y se analizó y se volvió a analizar una y otra vez, porque no había suficiente sangre en ella que sugiriese que Spector había efectuado el disparo.
Dijeron que era imposible que estuviera a un metro de distancia.
Los expertos de la defensa parecían decir que Spector se encontraba al otro lado de la habitación, que presenció el hecho, pero no participó.
La defensa se centra también en el estado de ánimo de Lana.
Los amigos de Lana declararon que bebía en exceso, que se sentía deprimida por el desarrollo de su carrera, porque tenía 40 años y porque no se había casado.
La defensa presentó algunas cartas y correos electrónicos muy convincentes y reveladores de Clarkson a sus amigos, diciendo que se encontraba al borde del abismo, que no podía continuar.
Cuando concluimos nuestra defensa,
Quedó bastante claro que era una persona muy angustiada. Tristemente, muy, muy angustiada.
Estaba bajo la influencia del alcohol. Y la gente hace cosas estúpidas de las que se arrepiente inmediatamente. Parece que fue un impulso estúpido. Solo eso.
Oh, vamos. Ponerse una pistola cargada en la boca es mucho más que un impulso estúpido. La defensa se las ingenió para convertir a la pobre y encantadora Lana Clarkson en una mujer depresiva, ávida de fama, sin nada por lo que vivir.
Después de más de 4 meses de testimonios, el jurado deliberó durante 12 días. Finalmente, el juez anuncia que la votación se encuentra bloqueada en 10 votos a favor y 2 en contra, y declara nulo el juicio.
El presidente del jurado pensó que la señorita Clarkson pudo sentirse avergonzada o abatida de algún modo por la situación que vivió aquella noche, y quizás se culpó por haber tenido algún tipo de relación sexual con el señor Spector, y que en ese momento de vergüenza se quitó la vida.
Philip estaba decepcionado. Creo que esperaba la absolución.
Un juicio nulo es siempre una decepción. Todos desean un veredicto.
Trece meses más tarde, el 29 de octubre de 2008, se inicia un segundo juicio. Alan Jackson sigue siendo el fiscal principal.
El panorama de la defensa había cambiado radicalmente. Phil Spector iba acompañado de un solo letrado, Doron Weinberg, un abogado de San Francisco.
En una táctica arriesgada, Weinberg presenta más historias de Spector esgrimiendo armas.
Quizá el jurado pensará, si apuntas con armas a la gente, al final alguna puede dispararse. La intención de Weinberg era mostrar que Spector utilizaba las armas para dar énfasis a una conversación. Son los disparates de Hollywood, pero nadie se lo toma en serio.
La defensa presenta informes médicos revelando que Lana había tomado fármacos bajo prescripción médica para argumentar que estaba deprimida.
Como consecuencia de las fuertes jaquecas que padecía de forma crónica, tomaba codeína y otros analgésicos y tenía la costumbre de beber con los fármacos en su organismo.
La fiscalía contraataca haciendo subir al estrado a la madre de Lana Clarkson.
Ese día había salido con su hija a comprar unos zapatos para su trabajo en The House of Blues. Creo que alguien que sale a comprarse unos zapatos nuevos no encaja con el perfil de un suicida.
Nosotros, el jurado, consideramos al acusado, Philip Spector, culpable de homicidio en segundo grado de Lana Clarkson.
El 13 de abril de 2009, Phil Spector fue declarado culpable de homicidio en segundo grado, cargo que acarrea la cadena perpetua. Una vez en la cárcel, a Spector se le retiran sus pelucas y posteriormente se le deniega una petición para llevar sombrero. Finalmente, solicita permiso para llevar una kipá y se le concede. Dominic Dune para la televisión judicial.